Buenas tardes, queridos suscriptores a Sport Venezuela. Le habla John González. Bienvenidos a este podcast nuevo sobre anécdotas deportivas que vamos a iniciar a partir de ahora. El día de hoy tenemos de invitado a Adrián Aldrianza, reconocido periodista dentro del básquet y béisbol venezolano, con una larga trayectoria por sus programas deportivos, conocido también como El Pionero. Gran amigo, compañero dentro de la Selección Nacional, cuando estuve mi ciclo como fotógrafo de la Selección Nacional. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cositas anecdóticas dentro de la Selección Nacional, pero en especial enfatizarnos con el Preolímpico del 2015. Hoy se cumplen 5 años de la gran victoria contra Canadá. En lo personal, creo que es una de las victorias más grandes dentro del deporte venezolano, sin menospreciar en otras disciplinas. Pero esa victoria creo que no está dentro de los parlay, no está dentro de ni el más fervoroso aficionado venezolano. Pensaba que le podíamos ganar esa gran Canadá de los 9 NBA, nosotros sin nuestro NBA. Así que bueno, un gran placer que el primer programa sea con mi gran amigo Aldrin. Y bueno, Aldrin, los micrófonos son tuyos.
Gracias, John. Y a todos los amigos de Sport Venezuela por la oportunidad y a quienes nos ven en este podcast. Caramba, 5 años, ¿no? Corazón encallado a los lados, se nos está poniendo un poco blanco. Qué lindo momento. Vamos a empezar hablando y recordando que hace 5 años atrás también hubo Panamericanos en Toronto y que esa selección le fue muy mal, sí, a la selección de Venezuela. Y que la crítica, inclusive varios compañeros de los medios de comunicación, le cayeron encima y durísimo a Néstor García, a la Federación de Venezuela de Baloncesto, y a los jugadores que estuvieron. No a los que no estuvieron, no estuvieron. Pero los que estuvieron, pues, siempre estar en una selección es un sacrificio de tiempo y una carga motor de trabajo importante. Y la metodología que tenía esta selección con Néstor García era realmente impresionante y tuve el chance de vivirla de manera completa, ¿no? ¿Quién iba? Como decías tú, nadie apostaba nada.
Ni los que estábamos adentro apostando, lo veíamos muy difícil.
Después de tener unos Panamericanos, pues, realmente malos, el Che, recuerdo que hay una rueda de prensa en el seno de la Federación Venezolana de Baloncesto. Y, bueno, él dio sus opiniones, por qué ocurrió esto, ¿no? Pero que sin embargo estaba garantizada una buena preparación para tener una digna participación en México y tratar de buscar el objetivo de meterse en el repechaje preolímpico mundial. Pero bueno, no fue así, no fue repechaje y fue lo más alto del podio. Y al año siguiente estábamos en Río, vamos para Río, vámonos para Río, aquella canción que popularizó Windy Graterol, que días atrás estuvo de cumpleaños, y le mando fuerte abrazo al chino.
Y lo más increíble de esa odisea o de ese viaje fue que después de los Panamericanos ya teníamos una baja, que era Gravy, que no participó, aunque fue embajador de Toronto en los Juegos Panamericanos, porque hacía vida con los Raptors de Toronto en aquel momento. Echenique se cae, y a última hora le niegan el permiso a Anthony Pérez, que yo recuerdo muy personalmente.
Iba para la universidad, tenía examen.
No, él estuvo en ese último partido de preparación contra España, en Madrid, si no me equivoco, corrígeme, creo que fue en Madrid, que perdimos por un punto, pero que ese fue el mejor. O sea, yo me acuerdo que donde yo vi ese juego, yo le dije a varios amigos míos, Venezuela puede dar un golpe. Todo el mundo dijo que estaba exagerando, que simplemente había sido un juego, pero es que contra esa España no jugamos contra una España C, jugamos contra la España A. Y yo dije, pero se puede dar un golpe, no tenemos a dos caballos, que era Echenique en la pintura y Gravis, que era el NBA, que por diferencias con la Federación de Baloncesto, se baja del avión y dice, no participo, no me presto para esto, los apoyo, pero no voy a estar en México.
Tú sabes que Gravis, Vaque y yo no nos hablamos. Bueno, él no me habla a mí, no sé cómo es la cosa.
Gravy, saludos de acá.
Háblale a Aldrin. Por supuesto, yo no tengo nada en contra de él. De hecho, estudió en el liceo donde estudió Almer John, mi hermano menor. y conozco a Gravy de chamito y tengo su admiración como deportista. Pero lo que pasa es que en aquel primer año con el Che, yo me compenetré mucho con su manera y metodología de trabajar.
2013, ¿no?
Sí,
Bolívar de Caracas.
Él nos abrió la puerta a nosotros. En ese momento estábamos Almer, Danilo y mi persona, los tres Adrianza, pues. Danilo, primo mío, hoy vive en Chile, en Puerto Montt. Y Almer y yo, bueno, como tú sabes, somos parte de Pasteur Deportes y todas las cosas que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que en ese primer entrenamiento en España, en Torrejón de Ardoz, en 2013, como dices tú, mira, yo con la selección, para que entiendan lo que nos estén escuchando y viendo, yo estoy desde el año de 1997, y muchos de los que están hoy tal vez ni pensaban estar, pero bueno, yo llegué atrevido, había un suramericano en Maracaibo, y
después vino los centroamericanos, que creo que ganamos bronce,
en el 98,
¿no?
En el 98, ganamos bronce, que yo lloriqueo ese año. Porque yo me le acerco a José Carmelo Cortés sin conocerlo y le explico que se abrió un canal deportivo que se llama Meridiano y yo estoy parte de la producción de ese canal, ¿no? Bueno, y yo tenía un sueño de que era que un programa especializado en baloncesto, que ya tenía 2 años, que era Basket Report, estuviera, que fuera el oficial del equipo nacional, porque un equipo nacional de cualquier deporte es la locomotora de ese deporte, de esa disciplina. Bueno, y yo me veía que yo quería hacer un programa de baloncesto que fuera de la selección y que muriera patria o muerte con las selecciones de mujeres, de chamito, de chamita, los adultos, quien fuera. Y bueno, él me atiende la idea. Dice, vamos a ver cómo hacemos esto. Y yo no lo conocía, y bueno, nos caímos bien, le participé la idea y la compró. Compró la idea, y desde ese año hasta 2016 estuvimos con la selección mayor. Anécdota, John,
chacho,
para tirar para el techo. Pero como estamos hablando de estos 5 años de la selección, y nos estamos remontando a lo que hizo Néstor García, que fue algo muy bonito. Bueno, lo contrata Alejandra Benítez, que en ese momento era la ministra del deporte. Yo le hago un especial de Basket Report en ese día a la rueda de prensa, porque nos une una amistad desde el año 2001, al Che y a mí, porque él era asistente técnico de Julio Toro en la selección Puerto Rico. Después dirigió Uruguay, etcétera, etcétera, y nos veíamos en uno que otro torneo. Pero bueno, nos tocaba trabajar. Recuerdo que después de Musselman, la Federación, también Rolando Urdaneta, hicieron como una especie de encuesta dentro de los que cubrimos baloncesto. Y cuando yo vi el nombre, había nombres pesados.
Pero sí,
cuando
me
yo vi el nombre, cuando yo vi el nombre de Néstor García, ¿por qué mi voto a favor fue por él? Porque John, no sé tú, pero yo mis palabras fueron estas. Este señor está dentro del sistema argentino de entrenadores que le ha ido muy bien.
De la generación dorada.
Y a su vez, come arepa. Y a su vez, come arepa.
Y conocía la idiosincrasia del jugador venezolano, había participado en la liga y todo eso.
Entiende al venezolano y puede unir la parte de la paciencia con balón conjuntamente con la carrera del venezolano. Y él logró unir eso. Y en el año 2013, en esa primera práctica, yo estoy tirado en el piso por allá en una esquina porque yo ni me asomaba ahí. Yo lo que hacía era mi entrevista al final y después editar el Basket Report que veía la gente en Meridiano y en las redes sociales, que fue cuando innovamos a hacer por YouTube las cuestiones en vivo. Nosotros estamos laborando con internet antes de que existiera YouTube, desde el año 2002. Entonces ya conocíamos más o menos esto, ¿no? Y para dónde iba la tecnología. No es que estuviésemos, no somos ni japoneses ni gringos, somos hechos en Venezuela. Y amamos lo que hacemos con nuestra selección, pero la tecnología del internet en este país, quien la impuso fue Adrián, no hay otro, no existe otra persona que diga yo fui el primero que hizo esto en internet en este país, no lo hay,
no había.
Adrián se dio cabezazo y que no lo
era
sepa
el
Adrián.
Sistema de valor, ¿te acuerdas?
Sí, y bueno, ensayo y error y hasta que logramos eso, y resulta que el Che me para y me dice, monstruo,
¡Para!
¿Qué? En medio de ese gentío, de los jugadores,
¡habla!
Y bueno, ¿y qué quieres que yo hable si yo apenas soy el periodista?
No, no. Leticia y tú son los más viejos. Y tienen que hablar.
Verga. Bueno, vamos a hablar por unas palabras motivadoras que teníamos unos tantos años en la selección, ¿qué tal? Y yo no sé, el señor me incluyó en el grupo y entonces nos decía a Chacha, Carlos Sarmiento, a Leticia, Juan Leticia, espectacular con sus manos como médico, un caballo.
Y tremenda persona.
Y mi persona le decía, porque estaba entrando Marriaga, ¿no? Que si sí, que si no quería estar en la selección. Nos decía, súbale el ánimo, háblenle bonito, ¿qué tal? Súbalo, boom, para arriba. Y bueno, nada, Marriaga lo conozco yo como si fuera el hijo mío.
De la juvenil.
Como crece en la selección, claro, claro. Entonces, ahí empezaba a unir ese grupo, ese núcleo bonito que hizo Néstor García. Yo me acuerdo que yo le echaba broma en ese año 2013, que fuimos al torneo del Poliedro, que perdimos con aquel triple de Varea.
Después tienes que contar una anécdota de cómo se vivió, porque yo recuerdo, disculpa que te
interrumpa. Bueno, yo lo viví llorando, no sé tú, yo estaba llorando.
Sí, 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 yo me acuerdo que yo estaba en el palco fotógrafo y pasó Yanalí, que era la jefa de prensa. Yanalí,
claro,
que un gran abrazo y saludo, que fue como mi mentor y mi maestra en todo,
claro,
esto.
Claro, claro.
Y gracias a ella yo entré en la selección y después, bueno, tú me recibiste con tu hermano y ahí hicimos un gran equipo. Yo me acuerdo que Yanalí pasa en el entretiempo, estamos ganando por 22, 23 puntos.
Sí, brutalmente.
Y me dice, yo espero que tengas pasaporte. Me acuerdo que me dice eso. Yo espero que tengas el pasaporte vigente. Yo, claro que sí, jefa. Y viene ese triple de Barea y yo todavía recuerdo yo...
No, veo frío, ¿no?
Sentado, o sea, estoy en el palco de fotógrafo, Barea está hacia el otro lado, porque yo tomaba hacia la parte donde Venezuela anotaba, y... lanza el triple Barea y recuerdo voltear al palco de prensa que lo tenía atrás y todo el palco de prensa, creo que es la única vez que lo he visto, todo el mundo se levantó y se sentó así como una ola.
Pero brutal, no
muerto,
sentó,
o sea,
pero...
todo el mundo se quería morir. Todo el mundo se quería, o sea, era un cementerio. O sea, yo nunca había visto un Poliedro Caracas tan cementerio en aquel momento. Y oye, ¿cómo lo vivió en aquel entonces? Porque al camerino, yo no quise entrar al camerino... Todo el mundo estaba molesto. Me acuerdo que también el gerente general que era de la selección en aquel entonces puso como una especie de una denuncia en FIBA, que si procesaba, que si no, que había que pagar como que una multa para que eso pudiera procesar. Y al día
total
siguiente
que perdimos todo chance. Mira, bueno, pero es que yo le echaba broma al Che antes de ese torneo. Yo le decía, ¿tú te imaginas, Poliedro lleno? ¿Cómo es el Poliedro? El Poliedro es así grande, espectacular. Y tú te tiras tremendo liqui-liqui. Te pones un liqui-liqui, un che vestido de liqui-liqui, hermano. Y tú, uy, Aldri, sí, monstruo, eso va a ser brutal. Usted se pone su liqui-liqui, eso te va a llenar de gloria con el pueblo venezolano. Y el che es un tipo imaginativo y piensa. Y
creativo, claro.
Sí, yo me acuerdo en una de esas giras en Estados Unidos, que teníamos un partido versus Nigeria, un amistoso.
Uh-huh. En una universidad era, ¿no? Un college.
Y antes de ir a Torrejón de Ardó, eso fue ese partido. Bueno, fueron tres partidos, pero casualmente ese fue en Bradenton. Uh-huh. En Bradenton, en Florida, cerca del campo de entrenamiento de los Piratas de Pittsburgh para ese entonces, ¿no? Y recuerdo que era de noche y como él sabía que ya era muy tarde, lo único que están, los locos que estaban despiertos junto a él, eran los tipos que estaban editando a Kerry Paul, pero no quedaba otra, eran como las 2 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo me compré una botella de vino para poder editar y aguantar las pelas. Pues ¡pum! Y empiezo a editar yo mismo en la madrugada y tocan la puerta. Se mostró. ¡Erga, el che! ¿Qué haces tú ahora despierto? ¡Vení! Yo nunca había visto un cuarto así. El tipo entra a su habitación y tenía pegado los papelitos esos, los taquitos que tienen como pega, que se pega de la pared.
Ajá, ya sé cuáles son. Que se ponen los corchitos y eso.
Yo, amigos que nos ven, eso está empapelado, lleno de jugadas, hermano. De jugadas. El tipo se imagina una jugada, la nota y la pega. Una vaina loca, impresionante, ¿entiendes? Impresionante. O sea, nada, el tipo ama su trabajo y yo fui aprendiendo esa metodología de él, de Daniel Seoane, que está viviendo un año importante de trabajo o parte de su carrera en Israel. Hace rato en el Instagram también recordaba eso, lo recordaba Osvaldo Narváez. Bueno, y todo, yo no he puesto una foto que tengo guardada, que la voy a poner más tarde, que es donde yo me sentí ganador antes de que arrancara el partido ante Canadá. La tengo guardada.
Yo había hablado contigo un día antes y tú me decías, hay que matar o matar. Nunca se me olvidó por WhatsApp.
Sí, pero en esa foto, John, que fue un poco después de la llamada contigo, yo me tiré en el suelo en la mitad del tabloncillo y ese día en el Palacio de los Deportes de México, lo que hubo fue la mamá de las charlas motivacionales que el Che daba y nos perforaba el cerebro. Yo tengo al Che en el medio y al grupo parado alrededor de él en la cancha. Te lo juro que yo ese día Canadá no nos gana ni con trampa. No nos gana. Es con el tipo nos inyectó a todos los que estábamos ahí con este uniforme. Una vaina, no sé qué nos inyectó, hermano, pero cómo subió el equipo, porque veníamos en la primera vuelta de perder con Canadá feo.
Por no, casi 20 feo. Puntos, ¿no?
Sí. Y bueno, lo importante que hubo con la federación, la gente del Ministerio del Deporte, fue tratar de siempre mantener a Néstor García en ese periplo, en ese ciclo, donde se ganaron los dos sudamericanos, como decías tú, Margarita y Caracas, donde se peleó en ese torneo de las Américas, y donde, bueno, pusimos la torta en Toronto, pero bueno, la pusimos.
Pero yo creo que lo de Toronto creo que fue un mal necesario en aquel entonces, y no lo íbamos a ver así. Ahorita yo creo que yo cambio Toronto por México, o sea, lo dejo así.
Ah, no, brutal, brutal. Pero qué interesante.
En ese agosto nos decían, no importa, los van a matar en Toronto, pero en México van a salir con la gloria. Nadie lo creía.
Bueno, tú sabes que ese tema es interesante porque me llega a pensar un poco en Gravy. En ese torneo de 2013, yo me acuerdo que llego a la última práctica, yo no había visto a Gravy. Y Gravy Vázquez me dice, Aldrin, que está bravo conmigo, porque yo tenía Vázquez Report Radio, en Unión Radio. Y lo que pasa es que yo vivía tan de cerca lo de la selección. Es el único equipo deportivo que a mí me podría matar de un infarto. Y casi una vez lo hace, en 2008, con una bandeja que falló Gregory en Neiva, Colombia. Y nos quedamos fuera del podium, luego Panamericano, y nos ganó Colombia. ¿Ok? Yo sentí que yo ahí me quedaba. Me iban a tener que llevar en camilla, no sé para dónde. Pero ese equipo a mí lo llevo en las venas, ¿entiendes? Y entonces...
Uno formó parte de eso, conoce la intimidad. No,
esta es una vaina loca. Por eso ese sueño de querer tener un programa de baloncesto en la selección y lo logré. Y Carmelo Cortés, a quien le agradezco, me compró la idea. Mucha gente decía, no, que tú eres amigo de Carmelo. Yo sí soy amigo de Carmelo. Claro que soy amigo de Carmelo. Y soy amigo de Bruno D'Alessio cuando chocaron en el tema político-deportivo, ¿no?
Sí.
Porque, oye, yo con Carmelo viví lo bueno y lo malo del baloncesto y se lo proyectaba al pueblo, a ese pueblo de baloncesto que mayormente le gusta en el país porque es un deporte nacional y que esa selección ha dado frutos a manera importante en todo ámbito, ¿no? Mundiales.
Sí, creo que es la selección con la única
con mayor
selección,
logro.
Sí, esta y la de voleibol. Creo que la son de voleibol, las dos más grandes. Sí.
Con el profesor Suárez y todo, espectacular, la gente del voleibol. Bueno, total, que yo recuerdo que Gravy me dice, está bravo conmigo, y yo, coño, Gravy, porque tú no puedes estar diciendo que vas a estar.
Eso es año,
¿qué
coach,
año
es?
¿Qué 2013, año es? 2013.
Él creo que venía de una lesión en el tobillo, ¿no?
Sí. Sí. Oye, yo creo que era mejor que tú te guardaras tu tobillo, porque tú eres un NBA, hermano, usted está en la élite.
Claro.
Y si tú te guardas, y estar
me acuerdo yo, disculpa, sano. Me acuerdo yo que los entrenamientos aquí en Caracas se hacían era en el Fuerte Tiuna, ¿te acuerdas? En la cancha,
claro,
de Fofá.
Claro. Así es.
Que yo tengo fotos de él, que él está con la bicicleta y yo le decía, tú llegas, ¿tú crees que llegas? Yo sí llego.
No, porque el muchacho es un luchador, deportivamente hablando, es un luchador. Pero él decía que iba a estar. Y yo me acuerdo que el Che, en esos momentos de hotel, sobremesa, después de comer, que nos quedábamos el personal multidisciplina conversando, Le decía, monstruo, con Gravy otra cosa, gano ofensiva, está por aquí, imagínate con Don Smith, que yo no sé qué, que si
que
llega.
Eso fue tremenda polémica la de Don Smith.
Bueno, pero está bien, tú te imaginas, ¿entiendes? Si hubiese estado por el
en tipo, ese 2013 casi que éramos invencibles.
Era un equipazo, ¿no? Estaba Oscar, estaba Pepito, estaba Luis Miguel Betelmita, los hermanos Vargas, era un equipazo.
Estaba Marriaga en un buen nivel, que me acuerdo, claro, que el partido contra Argentina se sacó a Escola de las, con las cinco faltas. Lo
yo he visto muy pocas veces a un jugador que marca Escola como lo marca Miguel Ángel Marriaga. El tipo hace con él lo que le da la perra gana. Eso es así. Eso lo vivimos desde el año 2007, para que sepa, para acá.
De Las Vegas.
Ok, que le dieron ese chance. Y así fue. Bueno, total, yo le digo a Gravy a eso. Coño, hermano, pero si tú estás diciendo, el tipo planifica, él se planifica alrededor de Gravy, que cuando Gravy no está, obviamente, le cortaron la alita al corazón.
Ah, se caía la casita.
Coño, estamos hablando de la NBA, hermano, el tipo que mete, que baja el balón, que ayuda con Cubillán, con Heiler, con, ¿entiendes? Con Varguita. Un equipazo. Bueno, dice que no va a estar. Magnífico, no está. Bueno, después se gana el Sudamericano de Margarita, con Gravy.
Sí. ¿Viste? MVP fue el más valioso.
El tipo se la comió.
De anécdota, recuerdo yo anécdota que ahorita fue la celebración de la Virgen del Valle. Tú te vas a acordar que él dejó el trofeo del más valioso ahí en el santuario de la Virgen del Valle.
Exactamente.
Total, ese trofeo está allá.
Gana eso Venezuela. Y después llega 2015.
Creo que estábamos más alegres. Discúlpame, yo recuerdo que estábamos más alegres. Narváez corriendo por todos lados. Después que ganamos la semifinal a Brasil, que con el robo de Gregory, porque íbamos a los preolímpicos después de bastantes años, que hasta que el mismo título.
Así es, porque Venezuela, tú dices panamericano, a nivel de panamericano, no hemos tenido suerte, chico. Hemos estado...
La descalificación del 91.
Sí. Bueno, se clasificó en el 99 y el señor Fernando Romero, presidente del comité en ese entonces, no subió a la selección porque decía que era un grupo muy grande para pelear por una sola medalla. Total, anécdota de panamericanos tenemos muchas. Inclusive te acabo de decir la de 2008 cuando nos gana Colombia y Uruguay. Un desastre, ¿no? Pero bueno, y así mucho. Total, Llega a Toronto y nombran a Gravy embajador.
Sí.
Bueno, yo digo al tipo.
Yo asumí ahí que él iba a estar.
Y si Gravy iba a estar, esta selección.
Iba a tener hasta el permiso, porque los Toronto Raptors, me acuerdo que en sus redes sociales hicieron mucha noción porque Gravy es nuestro embajador, los panamericanos, nuestra ciudad, nuestro orgullo, nos representa y venía jugando muy bien con Toronto.
Solo sabe él por qué se baja del avión. Después que había dicho todo, porque hasta la credencial de Gravy se sacó.
Sí.
Yo la vi, no me la contaron, eso existe. De hecho, después que se pone la torta en Panamericano, hay una rueda de prensa donde Osvaldo Narváez, una persona muy minuciosa y acuciosa, empieza junto a Álvaro González, gerente de la selección, a sacar todas las comunicaciones entre ellos dos. Va a estar, no va a estar, te inscribí, aquí está tu carnet, pim, pum, pam. Bueno, no fue Gravy. Se puso la torta en los Panamericanos.
Que fue la pelea que públicamente entre él y Carmelo. Me acuerdo yo que hubo hasta una rueda de prensa, Carmelo invitando a Gravy a la selección, que cuando él quería podía estar, y Gravy después le contestó diciendo que mientras él fuera presidente, él no iba a estar.
Bueno, ellos tuvieron ahí su cable pelado y cosas internas de las cuales yo no conozco, ni tampoco me interesan, te soy sincero. Yo aplaudo al que está en la cancha, John. Yo aplaudo al que está en la cancha, ese que va a sudar en ese periplo la camiseta, como vivimos a Iván, a Gabriel, a Omar, a todos esos héroes de Portland, aquí, un poquito más atrás, a los hermanos Lairé, a los Tulo, ¿entiendes? A los Barina, a los Pedro Escobar, a todos esos tipos de atrás, a los hermanos Bompar. Yo admiro a toda esa gente que se puso la camiseta, de ahí para arriba. Los demás... Monten culero, hermano. Usted no todo no está. Una vez me dijo, Marcelo Machado, Marcelinho de Brasil. Vaya que se cansó de vestir esa selección. Después, Caremí, yo creo que el tipo que más la vistió fue él.
Sí, sí.
Bueno, y Marcelinho en Campos dos Goitocasas, ahí en Río de Janeiro, me dice, Aldrin, jugador de selección, somos todos. pero el que en ese momento tenga el brío de ponerse la camiseta, claro, es el que está ahí, el que hay que aplaudir y que hay que seguir. Bueno, yo aprendí eso de él y eso es así. Vamos a México. Vamos a México, pero
sin
antes...
sin nada que perder.
Pero bueno, por Dios, habíamos puesto la torta en Toronto. La mamá de la torta, con vela. El equipo, y se lesiona Luis Vietelmi, no puede ir Echenique.
Anthony Pérez también, que venía
Gravy, muy buen nivel. Gravy no va. Y también hubo un comentario como que prácticamente si el equipo no tuviera, no tenía chance.
Bueno, es que de por sí, para que la gente recuerde un poco, Cuba y Venezuela eran las dos únicas selecciones sin NBA. Cuba, porque obviamente no tenía jugadores NBA, pero la única selección teniendo representante NBA que no asistió fue Venezuela, porque todas las selecciones que tenían sus NBA estaban en el torneo.
Mira, en el canal nuestro, PazTV Deportes en YouTube, para esos fanáticos que nos ven ahorita, que quiera ir a recordar todo ese periplo, John, eso está ahí. Desde el primer día en Torrejón de Ardón, España, hasta que...
Deberías hacer un documental con todo eso, Aldrin.
Yo lo que me ha faltado es tiempo, porque el material
todo,
lo tengo.
O sea, cortar, picar y ya hacer como una especie de mini documental como los que hay en Netflix. O sea, tú tienes un material de oro. O sea, tienes un material de oro y en lo personal creo que eso no le ha llegado como le debería llegar a la gente. Porque está el documental, están los capítulos que tú dices, pero capaz no todo el mundo tiene el acceso a diferencia de que... Mira, aquí está el link completo.
El documental es diferente, ¿no? Y es un poco más gloriosa, más emotiva, y te entiendo. Y ese es un plan que se tiene. Lo que nos ha faltado es tiempo, ¿verdad? Que yo creo que el único tiempo libre que tengo es para dormir. Gracias a Dios, porque si no uno se vuelve loco. La gente, para que sepa, la gente durante la pandemia, que algunos están parados, yo no he parado nada. O sea, porque yo hago un noticiero que va fuera del país y en ese país no pararon, pues siguen haciendo.
Siguen produciendo.
Sí, entonces total, eso está ahí, ¿no? Y yo me acuerdo de eso porque el primer entrenamiento de la charla del capitán José Vargas, el Grillo, en Torrejón de Ardós, para unir el grupo y la charla del Che, y todos los que charlaron, era una unión importante y que sí, no se tenía nada que perder, pero se tenía mucho que ganar y demostrar. Porque esa Venezuela que había jugado en los últimos años, inclusive en la época de Musselman, esta chaqueta de la época de Musselman, era un núcleo muy bonito que no podía perderse y que podía dar muchas cosas que hablar.
Una bonita generación.
Sí, y entonces, bueno, empezaban los entrenamientos a doble turno con Germán Andrín, el preparador físico muy profesional, un tipo realmente dado a eso, a la parte de la ciencia deportiva, de cómo preparar al atleta. Entonces, si estaba medio tocado, iba al departamento médico con Juan Leticia y Carlos Sarmiento Chacha, que hacían una dupla brutal. Y nosotros íbamos grabando todo eso, conversando, ganando química, ganando camaradería, ¿no? Yo recuerdo que antes de hacer ese viaje a España, yo llego con Danilo al aeropuerto, íbamos para España, y veo que hay un jugador de la selección de baloncesto que no me habla. No es Gravy, es un gran amigo de él para el momento. Y es el jugador Colmenares, ¿no?
Okay.
Y yo entiendo que debe ser por un apoyo a su amigo, porque si hay algo que tengo yo es que, bueno, como estamos en internet puedo hablar claramente, ¿no? Yo no me quedo payado para cuando hablan paja. No puedo. O sea, lo mío es justicia. Si es justicia, tú me ves ahí. Si es justicia, tú eres amigo mío. Si no, no. Si no, no eres mi amigo. Y yo, si tengo que decirle las cosas de buena manera a las personas, se las voy a decir. Porque así como se la dije al jugador Gravy en ese momento, de camaradería en el poliedro, después él cambió un poco conmigo, porque yo sí era claro, pues yo decía en el programa de Basquerri por radio, oye, no me parece que Gravy esté diciendo que va a estar en Toronto cuando al final no va a estar.
Claro.
Y si se pone bravo conmigo por eso, porque yo estoy diciendo algo que es verdad, que el pueblo venezolano vio, que yo no lo inventé, bueno, se molestó. Total, el jugador Colmenares no me hablaba, cosa que no me afecta, porque mi trayectoria dentro del baloncesto venezolano no la va a quitar él ni nadie. La selección de la cual él es partícipe y admiro mucho su juego, me parece tremendo, tremendo jugador. Bueno, en ese momento para mí se equivocó conmigo en no conversar, porque también conozco al chamo desde temprano y hasta se metía conmigo con aquella cuña que yo hacía de PDVSA. Y eso es bonito porque hay camaradería en el grupo, ¿entiendes? Eso es muy bonito, pero para mí se equivocó en no hablarme. Sin embargo, yo también tengo mi orgullo y mi trayectoria y mis cuatro rayas en la camisa. Así claro, suena
modestia. Los años, la carretera.
Así suena modestia aparte. Son muchas series mundiales, son muchos mundiales de baloncesto, ¿no? Me los gané de gratis. Desde el año 97 vistiendo el vino tinto. No juego porque no soy jugador, pero por lo menos me gustaba apoyar y
aportaste muchísimo por la discusión que el baloncesto aquí lastimosamente que muchas veces nos explica haciendo uno de los deportes más galardonados y más seguidos en el país sin distinción de clase social mediáticamente o mejor dicho a cuestión de publicidad o de la empresa privada querer aportar pues siempre ha sido muy difícil.
John, cuando hablamos de esta selección a mí me hierve la sangre, me da piel de gallina, este equipo a mí me mueve la vida, me la movió profesionalmente y antes me la movió como aficionado, ¿vale? Yo iba para mi poliedro, mi panamericano, todo el mundo pendiente que si Michael Jordan, a mí qué carajo me importa Michael Jordan.
Pero yo a Jordan, puedes decir que viste a Jordan en Venezuela.
Bueno, no, y Vázquez Ripor entrevistó a Jordan en su último juego de estrella. Y,
mira tú.
Y aquí el detalle era que yo iba a Tulo, a Iván, a Gabriel. Acá.
Y crear ese sentido de pertenencia con las personas, más allá de admirar a los jugadores que van en la NBA, que uno no tampoco va a recriminar eso, pero también conocer a los jugadores que representan tu país, que representan tu franela, que llevan tu bandera.
Sí. Porque a veces el aficionado no le da el respeto que merece. El aficionado venezolano no le da el respeto que merece esas glorias deportivas.
Siente que es malagradecido el fanático venezolano.
Muchas veces sí, totalmente te lo digo.
Y muy cruel a veces también.
Mira, yo una vez estaba calerrando en Cocodrilo, ¿no? Y porque él falló una canasta, viene un fanático y le dice a Cal Herrera que él era un ladrón.
Verga. ¿Recuerdas qué año pudo haber sido eso?
Cuando estuvo en Cocodrilo, 2007, 2008, algo así.
Últimos años de Cocodrilo, no antes.
Bueno, Cal Herrera, yo amo a Cal Herrera, ese es un tipazo, ¿yo? Uh-huh. Y lo admiro muchísimo. Es un tipazo.
Saludos a Cal Herrera cuando quieras, te invitado también para el programa.
Y es uno de los hermanos mayores que me dio el baloncesto, como Iván Olivares, como Gabriel. Entonces yo esos tipos, y que ahora yo me puedo parar a hablar de baloncesto con ellos, y hay una camaradería tan brutal con Nelcha, con Omar Alejandro Walcott, que me une una amistad, Sam Shepherd, you know. Entonces, cuño, yo me acuerdo que Carr iba saliendo con mi hermano Adrián de las Naciones Unidas, y me para acá. Aldrin, ven acá. ¿Qué pasó, negrito? Él me dice negrito, yo le digo negrito. Yo, ¿qué pasó? Uño, vale, estoy aquí conversando con este amigo. ¿Qué me acaba de decir, ladrón? Cara, en una época joven, yo hubiese volado una mano. ¿Eh?
El amigo era de este tamaño y Cara era de este tamaño.
Sí. Y Cara le echó una explicación tan brutal que yo lo que hice fue
admirar. Educadamente.
Brutal, espectacular. El tipo terminó abrazando a Cara Herrera.
Claro.
Coño, Car, discúlpame, hermano.
Por eso que digo que muchas veces el fanático es cruel sin conocimiento.
Es cruel. Cuando le lanzaron una vez una moneda a Gregory Vargas aquí en las Naciones Unidas.
Sí, me acuerdo. Y la botella de anís creo que 2013.
Claro, entonces, pana, ¿será que ese whisky cartujo se te subió a la cabeza y lanzaste una botella? Tú estás loco. A mí una vez un cocodrilo guayquería me lanzaron un fuerte, una moneda fuerte que me pasó
bueno,
por aquí.
Sin ir muy, muy lejos, que también se cumplieron años, se cumplió años hace semana, séptimo juego de la final, la Caldera del Diablo 2013, Cocodrilos Marinos.
Bueno, ese día estábamos en el circuito Unión Radio Deporte de Cocodrilo y yo volví a nacer, ¿oíste?
Eso fue un milagro que nadie salió herido como tal, porque la lluvia de botella...
Agradezco a todos los panas que siempre íbamos en el circuito y echábamos vainas, ¿sabes? Porque habían
a Meche Celta, que era periodista en aquel entonces DirecTV, creo que le cayó una botella al lado y todo. Que exacto, se escucha en la grabación que está en YouTube.
Exacto. Bueno, yo me acuerdo que a nosotros nos acordaron los fanáticos de Marino, que siempre se sentaban ahí como abonados y nos y nos hicieron que nos fuéramos al camarino de cocodrilo en ese momento.
Hicieron el pasillo.
Bueno, son cosas locas de nuestro baloncesto que han ocurrido. Pero que, al fin y al cabo, después que se acaba esa selección, ese triunfo de cocodrilo en Puerto La Cruz, o cualquier otro triunfo de Marino, de Trotamundo, lo que sea, unos días después, esos jugadores que los fanáticos defienden, el de Marino, el de Cocodrilo, ¿qué tal? Hermano, nos estamos dando abrazos en la selección.
Están compartiendo, están cenando todos juntos, jugando PlayStation.
Bueno, ni hablar de esa partida de PlayStation en el cuarto, porque Almer se lleva el PlayStation.
Claro, como olvidarlo, por favor. Y los
chamos iban a jugar.
Esas amanecidas.
Que ustedes provocaron a matarlo, porque yo soy un tipo que me gusta dormir.
Y yo el me acuerdo señor quería que... dormir mientras que los cachorros estaban jugando.
En 2011, yo estoy en mi cuarto, y se habían ido a jugar para el cuarto de Oscar, ¿no? Y Pepito. Eso fue en Mar del Plata.
Pepito es muy gamer, creo. Sí, le gusta
mucho. Y Pepito es el papá de los gamers, ¿oíste? Se tiene todos los juegos. Y Oscar y me dice, toc, 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 coño, chamo, que aquí un rato contigo. ¿Qué pasó, vale? Coño, me invadieron mi cuarto. Coño, huevón, pero sí, me van a invadir a mí. Uy, acuérdate ahí. ¿Entiendes? Y cosas así que son entretelones, claro, que son divinos de hacer camaradería. Y eso se estaba logrando en 2015 en esa selección de España, con un grupo muy bueno, muy, muy bueno, que llevó Néstor García y que fue uniendo y que cada día y cada después de cada partido con los jugadores de ACB que estaban también, hacían como una caimán, un 22 ACB que tenía un gran nivel a jugar con Venezuela. Claro. Yo le he cambiado los nombres en la narración de esos partidos que están en YouTube.
Ese partido está en YouTube, tú lo transmitiste online.
Todos están ahí. Bueno, total, yo le he cambiado los nombres, John y queridos amigos, porque los podían multar a esos panas que estaban matando a su tigre, pero porque mandaron un tigre, era una caimanera profesional. Jugadores de ACB versus selección de Venezuela.
Claro.
Yo le cambiaba los nombres, era ya John Hay, la clavó John Hay. Y resulta que el tipo del Tenerife era Bailán y era el que metía los puntos, por decirte algo, era una vaina loca totalmente. Pero bueno, y también jugamos contra selecciones de college, de NCAA, que iban a practicar para allá, que también con un gran nivel. Uh-huh. Ahí venía de jugar la selección B en China, en la Copa Borislav Stankovic. Uh-huh. Y hay una foto que yo tengo muy linda, tú que eres fotógrafo, que yo creo que por primera vez se hace. La organizamos y la tomamos. Selección A, selección B unidas, después uh-huh. de un partido de básquet, todos uniformados, en Cambote, todo ese grupo venezolano invadiendo Torrejón de Ardoz, España, con un orgullo increíble, porque era todo lo mejor del talento venezolano,
claro,
reunido ahí, ¿no? En la selección A, selección B, profesor Paco Diez, Jorge Arrieta, Che García, Daniel Seguane, Nelson Solórzano, equipazo. Todo capitaneado por el grillo José Vargas, que es el gran capitán de la selección. Es el gran capitán de la selección de Venezuela, un muchacho que le he seguido su carrera de Pantera de Miranda y que admiro mucho lo que es su seriedad y su entrega de juego. Creo que cuando le entregaron la capitanía de Marino de Anzoátegui, uh-huh. él cambió totalmente, una responsabilidad impresionante y muy bien que se ganó.
Evolucionó para bien.
De la selección, ¿no? Y un equipo barbarazo, un equipo bárbaro, defendido en la pintura. Con Néstor Colmenares, que yo no sé cómo lo hace, pero todos los rebotes le caen en la mano.
Sí, con verdad.
Con Marriaga, con Windy Graterol, el chino, que no es que había tamaño, pero lo que había eran bolas, ¿vale?
Sí, bueno, había corazón. Era un equipo que salía a matar a la selva, así sea con una cucharilla en la mano, no le importaba.
Y entonces, bueno, resulta y acontece que esa broma de los tres pilotos venezolanos,
Heidler,
para tener tres conductores,
Grillo
y David,
Cubillán.
Bueno, revolucionó de 2013 para acá, y fue cuando se podía controlar muy bien el balón y se le ocurrió la tarea al sastre de lanzar esos triples en México de no sé qué cuántos metros, reina loca, ¿no?
Sí, esa es la especialidad de él, desde Bucanero, cuando fue el más veloso en Bucanero.
Y Gregory de romper esas defensas con esa velocidad y sacar la pelota atrás y empezar a caer los triples. Habían dos outsiders en esa selección.
Sí.
Habían dos outsiders, tipos que lanzaban disparos a media larga distancia. Ángel Vargas hizo el equipo. César García hizo el equipo. Y la pelota le entró. Entonces tú quieres llegar a ese partido de Burgos ante España, pero antes de eso estamos en España.
Claro.
Y de ahí partimos a Macedonia. Qué viaje tan loco, Macedonia. Se juega con Macedonia. Sin dormir, perdemos un partido pegadito contra una selección, el Yugoslavia, sí, metía punto.
Europa del Este.
Vamos al torneo de Serbia. Y vamos con China, que si Rusia, que si tal, y le hacemos buenos partidos.
Claro.
Coño, esta vaina está cambiando, le estamos jugando de tú a tú a esta gente que por encima del nivel de los equipos que estaban en Panamericano, algo tenemos que hacer.
Claro.
Aquí se está viendo la vaina bien. Anthony Pérez metiendo triple, metiendo punto, el tipo estaba haciendo lo que le daba la gana, pero venía el lío que el chamo es estudiante y tenía que ir a estudiar. Coño, ese profesor sí es malo, me dale el chance, ¿no? Y bueno... No llega el viaje a México.
Todavía no existía el Zoom para que hiciera el examen a distancia.
Y bueno, y ese partido con España, yo tuve el chance de entrevistar a Sergio Llull, a Escariolo y a Gasol. Hermano, háblame de Venezuela.
A Gasol, ¿no?
No, a Po.
A Po, ok.
Háblame de Venezuela. Bueno, nos ha sorprendido su velocidad. Aparte, tienen paciencia para rotar el balón. Escariolo no se creía esa vaina. Dijo, bueno, tremendo examen, nos han sorprendido, impresionante. Allá estábamos hechos, la química estaba hecha. Había que ir a México a sacarse el viaje. Y jugamos un partido amistoso con México, que amistoso no tuvo un carajo. Porque los mexicanos fueron a pelear, a golpear.
Al choque.
Y Venezuela le ganó. Y le ganó con una paciencia defensiva, pero bestial, a los mexicanos que estaban en su casa y que metieron gente en ese partido amistoso. Yo honestamente, yo me veía en el Final Four. Yo no me veía campeón. Yo me veía en el Final Four. La vaina estaba hecha. Yo veía, y quién no, iba a ver a Canadá cuando nos juega, ¿no? Pero nosotros debutamos ante Cuba en ese torneo.
Sí.
Y el técnico cubano jugaba primero que nosotros y tal, y yo no sé qué. Y bueno, estamos siguiendo el video y tal y qué sé yo, y en una, coño, alguien que haya estado viendo el video en Venezuela, porque ninguno de nosotros era, colocaban el micrófono ambiente en un tiempo muerto, y el técnico de Cuba nos dice a nosotros como que somos una mierda. Coño, vale, ¿cómo usted no le va a poner ganas a estos tipos? ¿Qué bola tienen ustedes? Yo no sé dónde coño llegó ese mensaje de Venezuela, algún celular de Álvaro, claro, qué sé yo, a México, y tiran el pitazo y Venezuela le da una pela a Cuba.
Sí,
entonces
sí.
Se tiene que estar sobando, hermano, tiene que doler. Se tiene que doler.
Ay, con todo respeto, pero ese partido se ganó casi caminando.
Sí, y entonces Venezuela ahí, bueno, es un partido que tú tenías que ganar por obligación e historia. Y se ganó. Y bueno, y vemos la cara de Canadá y Canadá nos sacó feo.
Horrible.
Bueno, sí. Nos ganó muy feo ese equipo de Canadá. Pero hubo partidos importantes donde Venezuela empezaba a cerrarse.
Dominicana.
Sí. Le jugamos muy bien a Puerto Rico.
A Panamá también.
Sí.
Creo que contra Panamá, Heisler también lanzó un triple de la media cancha.
A los Heisler, Guillermo, ¿verdad? Impresionante. Uh-huh. Que Dios me bendiga ese brazo, porque tiene un pulso impresionante. Y a todos estos muchachos que viste en la selección y que admiro y respeto mucho. Dentro y fuera de la cancha, ¿no? Yo recuerdo también que un partido que se pierde con Argentina, creo que fue por 7 puntos, ahorita la memoria no me da el score exacto, porque se le pudo ganar a Argentina y se perdió. Y yo me acuerdo que el Che entró rudo, entró dolido.
Cuando se pierde ese partido contra Argentina, ¿sientes que vuelven los fantasmas del poliedro?
Uño, pero es que a veces sí, porque a veces en ciertos momentos fríos no sabíamos cerrar ese partido. Si usted pone a ver los videos históricos, ha sido así, ¿no? Pero el equipo seguía unido. Y lo arrecho del Che es que el Che llega al camerino triste, bravo, arma un peo, tenía que armarlo. Coño, ¿cómo me van a perder así si practicamos esta vaina? Que pim, pum, pam, palabras más, palabras menos, hay que echarle bola, más unido.
La frustración.
Vamos a ver el video. Coño, era Argentina. Tú sabes que es que el Che le gana a Argentina. Era una vaina que tenía que cumplirse.
Claro.
Y aparte que él decía que en torneos oficiales, cuando le había tocado competir contra la Oveja, Hernández, el Che le había ido bien. Una vaina de orgullo. Estamos claros, ¿no?
Un pique. Pique sano, pues, entre amigos.
Pique entre amigos porque él había sido asistente en la selección que nos ganó en el Suramericano de Resistencia.
Y Oveja, si no me equivoco, es el que viene a sustituir al Che García cuando se viene a Venezuela.
Alamas.
Cierto.
Porque, claro, lo que pasa con el Che te confunde porque él era el director técnico de la selección B.
Cierto, ya me acordé.
Que nos ganó. De Lamas.
La final nos la ganó como por 20 puntos y hubo un partido antes, creo que fue fase previa, que nos mataron con un triple en la cara. La boca la teníamos en el piso, nos queríamos matar.
Yo no sé si hubiese pasado. Mira, ya que te fuiste a la historia, escucha lo que te voy a decir. Si ese partido lo hubiese dirigido Brad Greenberg, que era el asistente 2 de Eric Musselman, Venezuela gana ese juego. El lío con Musselman, que es tremendo estratega, es que el tipo es muy terco y es muy cerrado. Y había un pique con Greenberg. Greenberg venía a dirigir Bucaneros en el LPB.
Sí.
Y conocía, por ejemplo, quien nos mató bastante en ese juego, Mata nos mató de disparos afuera. ¿Y quién era el mejor defensor, según yo, según lo que vi, que no me lo contaron, de Mata? El Cuera Francisco Centeno. Y Musselman no confiaba en Centeno.
Él era uno de los novatos de esa selección.
Pero es que también Mata era novato, porque cuando fueron sub-21 tenían la misma edad.
Es que Musselman no confiaba, o sea, así fue, no sé si tú te acuerdas, Heidler, 2011, Mar del Plata, todo el rollo que se armó cuando no lo ponían a jugar.
Teniendo ese talentazo, ¿no? Solo porque driblaba 3 segundos más que con la pelota.
Musselman siempre fue así, que así fue con los novatos de ese año eran Francisco Centeno, que jugó con Panteras, Michael Flores. Y Jordan Zamora, y a los tres no lo ponía a jugar. Y recuerdo que Zamora pasa el corte para el Poliedro y casi no vio minutos.
Casi sacan a Zamora del Poliedro. Ese secreto sí me lo tengo que guardar y me disculpan ustedes, te lo digo a ti, más tarde en el privado para respetar el que casi sacan a Zamora de ahí.
Sí, yo sí lo recuerdo. Yo sé. Yo estaba
en Bogotá.
Él era mi compañero de autobús y yo me excedí esa
anécdota. Era injusto. Pero bueno, gracias a Dios que el chavalillo hizo su equipo y que pues le fue muy bien. Total, palabras más, palabras menos.
El partido contra Canadá, 2 horas antes. Vamos a montarnos en el autobús y nos vamos al estadio.
No, pero yo me voy a ir un poquito más atrás, al día de la práctica. La vaina de la foto que te dije, que está el Che parado y están los jugadores alrededor. Nos lavó el cerebro, ¿no? Lavado, hermano. Agarró el ace o el ariel, nos lavó el cerebro y nos puso que nosotros éramos los medallistas de oro de Plutón. No sé qué carajo dijo, pero fue impresionante. Y el trabajo de Daniel Seguane y Ronald Guillén con el video es que yo creo que les cautearon a todos estos de NBA de Canadá hasta la hora que iban para el baño, hermano.
Y había el antecedente del primer juego.
Exacto. ¿Y por qué perdimos este juego? Coño, porque permitimos el triple, porque teníamos que tener las nalgas en el suelo y plantarnos a la defensa.
Giolini que estaba desatado también. Ese día.
Brutal, ¿no? Pero le cambiaron la marca a Giolini y con todo y que ahorita el tipo está en la burbuja con el Miami Heat, se tiene que acordar siempre ese jueguito con Venezuela. Yo me acuerdo que yo hice una amistad porque yo estaba en Cocodrilo con Rowan Barrett. Y yo veo a Rowan en el lobby del hotel y Rowan me hace así como que no quiero hablar contigo.
El espía.
Y yo le hago así, voy por ti, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el vacío que teníamos. Y llega el partido. Cuando tú escuchas, como esa canción de Depeche Mode que se llama Enjoy the Silence.
Sí, disfruta el silencio.
Disfruta el silencio. Cuando tú disfrutas el silencio en ese autobús, con los audífonos puestos, estos tipos escuchando su reggaetón y su vaina. Yo escuchaba mi ACDC, mi media. Bueno, es un silencio sepulcral de triunfo, de concentración.
De seguridad.
De que pa' joderme iba a tener que darme un tiro en la cabeza, Canadá. Así fue. Y empieza el partido y ahí va, a tiro. Cuando nos sacan 7 puntos, Yo en ese momento estaba prestado para TVS porque yo no iba a hacer un coño viendo el partido. Yo quería comentarlo, me invitaron y tal. Y me encuentro con Nanú. Y Nanú pasando cuña y pasando cuña. Y yo lo entiendo, pues, eran las cuñas del canal. Pero, coño, yo una le hago así. ¡Pam! Ah, déjame hablar, no joda, que yo me conozco la jugada. Y bueno, vamos con Aldrin, Aldrin, ¿qué crees tú que va a pasar?
Dime,
la jugada 5, la jugada 5, la jugada puño, la jugada camisa, la que a veces pingue es tal y qué sé yo, y te tira por acá. Entonces, coño, si yo van a hacer esto, porque nosotros teníamos el monitorcito con la tabla ahí, veíamos la de Canadá y la de Venezuela. Entonces yo me ponía, eso está por cierto colgado también en YouTube. Esos momentos que te vienen a la mente, yo me acuerdo que a mí, yo me puse a llorar, ¿no? ¿Cómo no va a llorar si he vivido tanto este equipo y por fin me da una medalla de oro? Yo me gané mi medalla de bronce con Mamabosa en 2005. Pero coño, esta vaina era el oro, hermano. Esto era el oro. Héroe de Portland, plata. Lo de Dominicana, bronce. Y tu hermano conquistador de México, oro. Coño.
Más dos suramericanos.
Pero antes de eso había que vivir a lo que estamos diciendo de Canadá. Y el tipo viene, es que yo no sé, el Che es un tipo impresionante.
Faltan 3 minutos para ir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que esa es una de las frases que tuvo que haber marcado un país de cualquier técnico, respetando a todos los técnicos que han pasado, pero que públicamente se escuche, porque capaz algunos otros técnicos lo dicen dentro de la privacidad o las cámaras no tienen acceso. Lo bueno del baloncesto es que tienes el micrófono cerca y puedes escuchar de todo. Y me acuerdo todavía... Quedan 3 minutos para ir a los Juegos Olímpicos.
Bueno, 30 millones de personas con la piel de gallina. Pa'l coño. O sea, esa frase es lapidaria. Bueno, Canadá, lo siento por ti, hermano. Lo siento por ti, o sea. Y fuimos capaces de regresar de esos 7 puntos. Uh-huh. Tan duro, porque Canadá estaba
planteado. Faltando tres minutos.
Y en ese momento van a marcar duro durante ese interim a Heiler, porque era el tipo que la lanzaba. Y lanza un triple, no sé, el chino y mete esa vaina, ¡pum! La bola así, págate y perfora. Y ya se pone el partido pegado. Ahí el coach Routing tenía que estar un poco asustado, hermano, porque Venezuela tuvo la
cara de Steve Nash.
Nash, pero es que Steve Nash es un tipo inteligente, porque él antes del juego dice, yo le temo a este equipo. Porque este equipo de Venezuela son una especie de mercenario que tienen mucha experiencia en torneos FIBA. Nosotros sí tenemos NBA. Tenemos NBA. Pero estos tipos son FIBA.
Es muy diferente.
Ya tienen rato jugando juntos. ¿Qué le pasó a Estados Unidos en el Mundial? Horrible. ¿Qué le dijo Ricky Rubio a Donovan Mitchell? Hermano, bienvenido a FIBA. Este es otro peo. Este no es que la clavaste de espalda y, o la jugaste en
PlayStation. Los adiós, y 150 puntos.
Este es otra vaina. Bueno, imagínate, vámonos al Mundial, pues. Cuando el coach Petrovic le dice a Alex García en el partido ante Grecia, está ante tu compu, pana, es ante tu compu, Brasil-Grecia. Y le dice a Alex García que no te haga más nada. Y viene Alex García, que es muchísimo más bajito que ante tu compu, y le ha dado una clase de defensa al griego que el tipo tiene que haber soñado. Es más, yo creo que fue el camerino ante tu compu. A decirle a Ale García, dame la camiseta y tu autógrafo, hermano. Esa vaina es FIBA, viejo. Esa vaina es FIBA. Y lo mismo hizo Venezuela. Lo mismo hizo Venezuela con esos jugadores claves que tenía Canadá. Los sacó del área. Les metió una defensa tan brutal y en colectivo. Y que si ellos pensaban que Heller era quien le iba a lanzar de afuera, salió Windy, salió Dwight Alexis Luis Padrón, salió John Cox. No, Venezuela es un equipazo, no tenía un héroe. El MVP eran todos los 12 tipos que estaban ahí, los conquistadores de México, para ganar ese partido. Y ni hablar la falta que fue falta. Y Reinaldo Mercedes sale, menos mal que a ver ese challenge. Menos mal que
era Mercedes, el técnico. No, yo creo que era el que pitó la falta, fue otro. No, estaba
no
Mercedes,
pero ahí. Pero estaba ahí y él va a ver el challenge.
Claro, no queríamos que pasara que pasara lo de Argentina, Yugoslavia,
en 2002. ¿Entiendes?
La falta de Divac.
Aquí, porque fue falta de Divac. Argentina era campeón del mundo. Argentina es campeón del mundo sobre Yugoslavia.
Y McMahon no se lo perdona todavía.
Un equipo de Yugoslavia de los mejores que he visto yo en mi vida. Qué clase de equipo. Pero Argentina tuvo bola. Y le ganó a un gentío en ese 2002. Y ahí estuvimos también.
Esa Argentina jugó contra nosotros en el en ese mundial, creo.
Nos pasó
mundial
por
de
encima.
Claro, claro, claro.
Nos pasó por encima. Eso fue en 2002. En el 2003, Mamadosa le ganó en Puerto Rico ese equipazo. Fue el debut de Miguel Marriaga dándole un tapón a Fabricio Oberto. Ese video lo tenemos por ahí.
Cualquier jugador, Oberto. No hay demonios.
Y cuando, bueno, en ese partido 2003, cuando le va a dar la mano Magnano a Osa, no le ve la cara. No le ve la cara. Por la pena que tenía. Bueno, imagínate.
Ahí tienen una anécdota.
De 2015 nos fuimos para el
2000. O sea, no se la sabía.
No, y para el 2000. Sí. Bueno, total, ganamos ese partido. Yo lo que recuerdo es al Che vuelto loco corriendo por todos lados.
Sabes que todo eso, eso lo vimos todos, pero algo que no vimos nosotros, obviamente, y creo que hasta un poco de morbo, ¿qué cara tenían los canadienses? ¿Qué se decían entre ellos? La cara de Steve Nash, lo que no saben, él era el gerente general de esa selección de Canadá en aquel momento. ¿Qué se decían entre ellos? ¿Qué veías tú con los colegas de prensa internacional? Porque eso tuvo que haber sido un momento de que nunca lo vas a olvidar.
El knockout dijo que ellos no podían decir nada, que la cara larga era el principal protagonista. No podían decir nada, nada, nada. Ellos quedaron en shock. Y nosotros en una locura.
¿Saludaron después del juego? O sea, dieron la mano.
Steve Nash fue el camerino de Venezuela en plena celebración.
Ah, mira
tú. Ese tipo es un caballero. Ese tipo es un tipo, ¿vale? Ese tipo es impresionante.
Por eso es que es importante, y esto va a ser muy personal a mí, sin alusión al lanzar la nave, por eso es muy importante siempre que el fotógrafo de la selección nacional esté en todos lados, porque ese tipo de cosas, la gente la va a querer, ¿dónde está eso? Y no queda, entonces van a pensar que es mentira, pero por eso siempre es bueno, esto es una 30 segundos personales.
Yo creo que mi primo Danilo tiene esa foto, porque ¿quién iba a pensar de que nadie iba a entrar ahí? En ese momento, antes de que Nash entrara, yo me acuerdo que está sentado Carmelo Cortés llorando porque no se creía la vaina.
A nadie se lo creía.
Y le han vaciado el todo a Gator, hermano, con hielo y toda vaina así fría ese hombre.
Y fíjate algo, Carmelo Cortés en aquel momento pasaba de ser el hombre odiado, que horror, que no fue nuestro NBA por tu culpa y toda la cuestión, a que en ese instante, en ese chasquido de dedo, se olvidó eso.
Este grupo tenía un orgullo, porque recuerda tú que salió un comentario por ahí que Grevy no había ido, etcétera, etcétera, y que aparte de eso, bueno, él no le veía chance al equipo. Podrás imaginarte que eso internamente... Lo que
claro, dolió, fue, claro, claro.
No dolió, lo que hizo fue apretar el orgullo, sacar el orgullo adelante. Cada cosa negativa que le pasaba a este equipo en el periplo, estos tipos la transformaban, no sé cómo coño hacía el Che, pero nos ponía a reír, nos ponía a ser fuertes. No joda, Superman y nosotros.
Reírme de mis males, la pedagogía del Che.
De verdad que mi respeto para ese señor, tiene una metodología de trabajo de cómo trabajarnos la cabeza importante. Y este equipo fue de menos a más.